Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
Yo tengo la costumbre que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que y bueno, despacito después se hace.
Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la radio pública. En el litoral argentino, como en cada pueblo, se preserva aún una rica tradición oral. Entre sus ríos, arroyos, lomadas y cuchillas, se esconden mitos y leyendas, historias tradicionales que fueron pasando de una generación a otra, quedando en la memoria colectiva del pueblo.
Podría decirse que los mitos son la ciencia en su versión más primitiva. Lo que en las primeras épocas de las comunidades humanas dio respuesta a lo que actualmente da respuesta a la ciencia.
En las ruedas de los peones, alrededor del fuego, se solían escuchar esas historias, una inmensa literatura oral, a veces considerada como mero folclore pintoresco, o una expresión evidente de la ignorancia y superstición de los pueblos. Pero no hay ignorancia alguna. En cada fábula, relato, leyenda o historia mágica de la tradición oral.
Che, pare. ¿No vieron eso que pasó por la ventana?
¿Qué cosa si no vimos?
Una cosa blanca como fantasma, hermano.
No, yo la verdad que no vi nada.
Huellas invisibles vinculadas a la naturaleza y a la relación que este pueblo tiene con su entorno. Otras provienen de costumbres ancestrales, un legado cultural intangible, relatos y charlas en las que mágicamente aparecen las historias de seres mitológicos, cuya génesis trasunta entre lo sagrado y lo pagano.
Solís está haciendo guardia frente de la casa de un médico que se dice que es Lobizón. Como no es de Curuzú, de Concepción del Uruguay, creo que era, se casó con una gurisa ahí de Curuzú, y medio porque le teníamos rabia, porque es muy linda la gurisa, empezó a correr la bola y que era Lobizón. Rompen un vidrio ahí, se queda de guardia Solís frente a la casa del médico que decían que era Lobizón, viernes a la noche, luna de esas grandes. Y los gurises pasaban y le decían cosas, ¿no? Que si te pasa entre las piernas, el Lobizón te va a contagiar y te queda hecho Lobizón, así que ¿por qué no te pones ese poncho? Como pollera, primeros fríos del invierno. En eso, un trote de animal de uña, ¿no? De clap, clap, de vaso. Mira así Solís, el perro de la Lara Grossi, era un perro negro, y se cruza para el lado de él, y se le arrima, y ya Solís empieza a tratarlo de doctor al perro de la Lara. Decía, doctor, vaya a descansar, mañana va a tener muchos pacientes usted. Pero la frase extraordinaria es que le dijo, desempérrese, doctor. Y en base a eso yo escribí esta canción.
Resulta que un médico, un forastero, curaba las guainas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser chaguabicho, le sale vecino a la gente Solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto, no me comprometa, andate doctor.
La sociología que hizo posible la aparición de estas versiones inocentes, fantasmagóricas, ha desaparecido. En efecto ya no existe como prototipo de hombre predominante ese paisano que podía ver en las noches la luz mala.
Yo la que tengo de la luz mala, allá en Ubicuí donde yo vivía, hay una estancia que se llama San Isidro, que era de Urquiza. Los paisanos ahí le dicen la luz mala o le dicen el farol de Mandinga. Dice que a la tardecita, así en los médanos de arena, aparecían fogatas donde habían enterrado después de una batalla los que habían luchado. Y esto se hizo popular en la época de Urquiza, la paisanada. Dice que los degollaban a todos, enterraban la cabeza por un lado y los cuerpos por el otro. Y que ahí donde ponían los cuerpos, pues empezaban a aparecer fogatas a la tardecita, a la nochecita. Aparentemente entre los soldados se contaban que eran los huesos de los unitarios que estaban ardiendo en el infierno. Y esa es la que yo sé de la luz mala.
Mitos, leyendas y relatos que hunden sus raíces en una etapa preurbana y que se reconocen producto de una mentalidad no escolarizada. ¿Acaso arcaica? Parecen tener hoy solamente anclaje literario, es decir, existen como huella discursiva de un pasado remoto.
Estaba en un establecimiento un día, yo andaba con la guitarra, andaba arriba de un camión, viajando por el norte, por ahí, siempre buscando algo, y llego y dice, cantale algo a los gurises, estaba sentado en el patio de los gurises, y yo, como es mi costumbre, me pongo con la guitarra, agacho la cabeza y me pongo a cantar la solapa. Cuando levanto la vista no había ninguno, entonces él me dice, negro, yo te dije que me le cantara, no que me lo asustara, la gurisa. Terminé de cantar la solapa, no había ninguno.
Claro, vamos entonces.
Y esa es la leyenda de chico, ¿no? De la abuela, porque nosotros le damos a nuestro abuelo. Gurisito entrerrianito, no andes trotando al igual, quédate a dormir la siesta, que quema la resola.
La solapa es un mito popular que tiene distintas representaciones. El cantor Santos Tala la describe como toda vestida de blanco, con un sombrero grandote.
Toda vestida de blanco, se esconde en los matorrales, gana ligero la sombra, en una de esas pesadas.
Si tenemos que hablar de una leyenda entrerriana, sin lugar a dudas, tenemos que ir directamente a la tan mentada solapa, la que, según nuestros padres, nuestros abuelos, llegaba cuando el sol estaba a pique, después del almuerzo, a la 1:30 de la tarde. Y bueno, los gurises queríamos salir a internarnos en algún montecito cercano con la onda colgada al cuello y nos decían que nos iba a agarrar la solapa y nos iba a llevar la solapa. Este duende, como tantos duendes hay en las provincias de entrerrianas, ¿no? Tenemos en Corrientes el Pombero, en Misiones el Yacyateré, y los entrerrianos tenemos la solapa.
La sol solapa se asoma con palomas en su voz, vestida de monte blanco, de blanco su corazón.
De la solapa, sí, de la época de gurí, me acuerdo que la vieja y la abuela decían que era una vieja fierísima, vestida de blanco y con sombrero de paja, y que tenía el vestido, era de puros velos. Entonces el gurí que agarraba la siesta, lo llevaba para el monte, lo envolvían los velos eso y lo dejaba como dormido. Y lo llevaba para alimentar a la fiera. Y gurí que se salvaba vivía con pesadillas toda la vida.
Pero yo digo que lo que era la solapa físicamente la teníamos cada uno de los gurises en nuestras mentes de acuerdo al temor que sentíamos por el relato de nuestros padres y nuestros abuelos.
A la hora de la siesta, lo mismo que los lagartos, cuerpeándole a la solapa de lombrices lleno el tarro.
Cada contenido de la memoria colectiva de los pueblos existe porque cumple una función: mantener vivo los aprendizajes de una comunidad, construyendo conocimiento, saberes, espiritualidades, sentido, valores que se enriquecen con cada generación y se heredan a la siguiente. Las historias mágicas de la tradición oral son los sueños de las comunidades humanas. Allí se vuelcan los miedos, los dolores no resueltos, los conflictos, pero también los anhelos de los pueblos.